Quédate porque nos quedamos. Y digo nos porque ya está Martín Gómez, que es sommelier especializado en yerba mate. Hoy, como viene Martín, ya sabíamos que venía, todas escondimos el mate. Por temor. Vamos a aprender.
Nacional Folclórica. Pasión por lo nuestro.
Caiwa Chamarrita, de Octavio Zuna, Orlando Vera, poesía. Perla Argentina Aguirre. Perla Argentina Aguirre, Cosquín, década del 80.
El sol empieza a entibiar, trotamundo de los días, y ya encuentra otra tibieza de mano a mano ofrecida. Y ya encuentra otra tibieza de mano a mano ofrecida. Es el mate templador, refugio, fuerza, alegría, meditación para el solo y animación compartida, meditación para el solo y animación compartida, calabacita heredada de razas que aún están vivas, caigua de los guaraníes y mate palabra quichua, caigua de los guaraníes.
Íbamos a dejar pasar todo el tema, pero no, porque justo acá digo, estamos escuchando a Perla Argentina Aguirre haciendo el mate caigua de los guaraníes. Hola Martín Gómez.
¿Cómo estás?
Bien, vos. ¿Qué es caigua?
Caigua es el nombre que le daban los guaraníes al recipiente del mate, que era específico para el mate. A diferencia del nombre nosotros que tenemos que se llama mate, que en realidad es una adopción de los españoles del quichua mati, que era más general, era más recipiente mati en realidad. Lo que pasa que a los españoles les resultaba muchísimo más fácil desde el punto de vista de la pronunciación mati, y adoptan mate, y no caigua,
claro,
que es recipiente con agua, ¿no? O sea... Que era lo que los guaraníes usaban. Uh-huh. Entonces quedó mate, una de las razones por la que se cree que quedó mate es por eso. Uh-huh. Existe otra acepción, yo creo que no te conté, pero estoy por sacar un libro, digamos, existe otra acepción que ya Javier Rica la documenta en un libro que sacó, que puede venir de una lengua de Centroamérica, Nehuatl, digamos, y que es tecomatl.
Ajá.
Que usaba una calabaza muy parecida a la que nosotros conocemos como la calabaza del mate, y puede ser que haya venido también por ese lado, no se sabe bien, porque hay toda una conexión, perdón que me extienda, pero hay una conexión.
No, pero viniste para eso.
Hay una conexión que muy pocos conocemos, que originalmente cuando los españoles llegan acá, en realidad no llegan al virreinato del Río de la Plata cuando van a Paraguay, porque Paraguay era el virreinato del Alto Perú, el virreinato del Perú. Entonces el mate tenía mucha ascendencia por Lima y por el lado del Pacífico hacia arriba, solamente por una cuestión política, porque, digamos, políticamente dependían de esa organización que dependía de la corona española. Entonces puede ser que haya habido algún derrame, digamos, de ahí, estas cosas, que haya bajado de alguna forma también por ese lado.
Uh-huh. Sos ingeniero químico, sos sommelier especializado en yerba mate y creador de El Mate Perfecto. En ese orden fuiste siendo, en el orden que lo leí, primero ingeniero químico, después sommelier, ¿o en qué orden?
Yo creo que primero curioso y después un montón de otras cosas, digamos. Sí, digamos, desde los formativos, si querés. Bueno, te conté, primero locutor, digamos.
Sí, realidad. Sí, trabajó en radio.
Locutor, muy
y hermana locutora.
Sí, sí. Primero te diría, sí, ingeniero químico. Bueno, y ahí arrancó esto del mate, en realidad. Porque yo estaba en una clase de química orgánica y un profesor dice, en un trabajo práctico de orgánica, dice, la temperatura óptima de lixiviación es 68 grados. Yo digo, che, ay, qué frío que es eso. Bueno, la ciencia dice eso. Ahí me empezó esta curiosidad de balancear entre la tradición, la ciencia y un montón de cosas que en el mate no están tan exploradas, en mi opinión. Y bueno, de ahí me surgió como la idea de agregarle cosas, digamos. De agregarle cosas a esto que está dando vuelta alrededor del mate. No de la sofisticación ni de complicar nada, sino justamente de tratar de interpretar la costumbre también dándole una vueltita de rosca a la parte científica y a todo lo que tiene que ver con tratar de explicar por qué hacemos lo que hacemos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y la sommeliería viene a consecuencia de tratar de perfeccionarme en ese sentido, tratar de entender algunas otras cuestiones que yo no manejaba, y estudié con quien hoy es mi socio en la Academia de Sommeliería, que es la academia que tenemos ahí en Córdoba. Y bueno, estudié sommelier profesional, bueno, hay sommelier de mate, casi no había sí. Alguna cosita muy chica y no tan profunda, digamos, entonces ahí después no después.
Y parece tonta la pregunta, tal vez lo sea, ¿no? Pero ¿qué hace un sommelier especializado en mate, en yerba mate? ¿Qué es lo que evalúa? ¿Solo la yerba mate, el mate ya hecho? ¿Cómo es esto?
Es bastante más, nuestra visión en general ahí en academia es bastante más amplia, digamos. La forma en que a mí se me ocurre explicar qué hace un sommelier es hablar de puente, digamos. Yo digo, el sommelier termina siendo uno de los tantos puentes entre lo que existe en el mercado, en la cultura, en la historia de algo, y quienes producen ese algo. O sea, de alguna forma, el sentido de la sommeliería, que tiene que ver viene del lado del servicio. La palabra parece sofisticada, pero en su esencia, ya cuando se entiende que arrancó con los romanos y demás, era más orientado a lo que tenía que ver con el servicio, ¿no? O sea, es una forma sofisticada de hablar de alguien que de alguna forma presta un servicio. En este caso yo creo que el servicio tiene que ver más con conectar puntas, digamos, y tender esos puentes, y solamente tiene sentido en la medida que algo se vuelve como muy atractivo y hasta con muchas aristas. Entonces, en el caso del mate, tiene mucho sentido la sommeliería yerba mate hoy, que ya tenés, por ejemplo, en un supermercado o inclusive en tiendas especializadas, una cantidad de etiquetas de yerba mate increíble. Antes sí. Uno iba y eran cuatro etiquetas,
sí,
digamos.
Sí, sí, más allá de las que tienen distintos yuyos, distintas...
No, ya, sí, por supuesto, con las compuestas ya tenías varias, ya, pero ahora dentro de la misma 100% yerba.
Sí, aparte he visto premium, suave,
claro,
¿no? Dentro
claro,
de la
entonces,
misma
entonces,
marca.
Bueno, para hacer una analogía, porque la yerba mate, entiendo, está pasando por un camino que ya el vino pasó en los últimos, te diría, 25 años. Antes nosotros teníamos del vino 5 o 6 etiquetas, digamos. O sea, y la Argentina consumía mucho vino, del vino de mesa, pero de los vinos más, digamos, si querés, con mayor desarrollo, eso es más reciente. Bueno, la sommeliería de vino tuvo sentido en la medida que eso apareció. Uh-huh. Yo creo que en la yerba mate está pasando eso. El tema de y hay otras cuestiones también que están pasando que tiene que ver con esto de la viralización de la yerba mate, el uso de la yerba mate como algo funcional y no solamente en el mate cebado. O sea, hay un montón de aristas y capas nuevas. Entonces la sommeliería trata de alguna forma, lo que nosotros hacemos en el curso y que tratamos de hablar con los alumnos, tenemos 70 alumnos, yo nunca pensé que 70 personas pudiesen estudiar y 11 meses
se interesasen en eso.
Claro.
Estamos con Martín Gómez. Martín, la yerba mate, uno piensa en un paquete de yerba mate y dice mate, tomo un mate. ¿Se utiliza para otra cosa la yerba mate? ¿Más que para el mate?
Sí. Y ahí está. Bueno, nosotros, estoy acá con Ana, digamos, que siempre está acá acompañando a Anabel. Nosotros estamos empezando a armar, además de una marca de yerba mate, estamos haciendo en este momento cosmética. Yo desarrollé un gin de yerba mate, alfajor de yerba mate. Hacemos gastronomía de yerba mate en un hotel que tenemos en Villa General Belgrano. Ayúdame, Ana. ¿Qué más? Bueno, Hay, el yerba mate, el tema del
gin de yerba mate.
Sí.
Qué bien.
A ver, empecemos por qué.
Una vez vos, pero era una vez habían hace unos años acá mismo en un programa, no me acuerdo quién había hecho, una heladería había hecho.
Hay helado de yerba mate.
Helado de mate cocido.
Bueno, hay helado de mate cocido, helado de yerba mate y helado de tereré.
Mirá.
Eso lo, en millones existe, digamos. Entonces, a ver, la yerba mate, remontémonos a qué es la yerba mate. Lo primero que uno tiene que ver es que la yerba mate no deja de ser, de alguna forma, hoy lo denominado casi un superalimento. Tiene una cantidad de beneficios tan grande y cada vez le descubren más. Entonces, la utilización de la yerba mate como ingrediente base para ciertas cosas es algo que solamente va a crecer. Primer punto que me parece relevante, digamos. Entonces, en la gastronomía, en bebidas, hay agua tónica con yerba mate, hay bebidas gaseosas de yerba mate, en Estados Unidos, en Europa, hay muchísimas marcas de eso. Está empezando a comercializar algo que se llama Maicha, que es una suerte del matcha del té, pero con yerba mate. Uh-huh. Porque lo que está pasando es que la yerba mate empieza a valorizarse desde el punto de vista funcional de la planta, de lo que da. Digamos, es muy rica en polifenoles, tiene cafeína, empieza a ser lo que yo llamo en el libro la reina de la cafeína natural. La forma de consumo de la yerba mate, en mate cebado, tiene un beneficio muy grande en términos del consumo de cafeína natural, porque uno es como que uno lo va dosificando ese consumo, a diferencia de un té o un café que lo tomás en una infusión estática, que es un pico. En este caso vas tomando como apenitas de a poco, digamos. Entonces eso también el cuerpo lo va procesando de forma distinta. ¿Qué sé yo? Te puedo hablar. O sea, hoy se le han descubierto beneficios similares, ponele, a lo que tiene el Ozempic, el GLP-1. Se habla mucho del tema de los tratamientos con Ozempic o GLP-1 para lo que es diabetes,
¿no?
Tipo semiglutida, sí. Exactamente. Bien, bueno, de alguna forma se lo habla como la semiglutida natural. Hay una diferencia muy grande porque el Ozempic o cualquier medicamento que tenga semiglutida te aumenta 1000 veces el GLP-1, la yerba mate la aumenta 40 veces. Pero bueno, 40 veces tomando mate, que ya encima te da satisfacción,
sí,
por otro lado.
Sí, que lo tenés, que tiene otro costo aparte, ¿no?
Por supuesto, otro costo, otro nivel de acceso, sí. está en la dieta diaria casi nuestra. O sea, la verdad que, en mi opinión, y la de muchos, digamos, lo que estamos viendo es un comienzo. Y parte del desafío, y ahí vuelvo a tu pregunta de la sommelería, parte del desafío es formarse para aprovechar eso de la mejor manera posible. Eso se hace con conocimiento, digamos. Nosotros conocemos muy poco del mate en general, me incluyo, y la verdad es que eso requiere mucho tiempo, digamos. Yo, la verdad, invierto un montón de tiempo en esto, digamos, porque me gusta, porque me parece que está, que es algo que como a nosotros, como uno de los países líderes en la producción de yerba mate junto con Brasil, nos pone en una posición privilegiada, digamos. Es hoy, además, es la infusión nacional.
Sí.
Es quizás lo único que vos, lo único que vos podés pensar en términos alimenticios, gastronómicos, bebidas, que es casi que es grande y al mismo tiempo casi argentino.
Vos sabés que lo que noté aquí en Capital Federal, sobre todo en chicos jovencitos, terminando el secundario, cuando recién arrancan la universidad, en chicos jóvenes, que van en el subte y van por la calle y llevan el mate y el termo y van tomando por la calle o toman en el colectivo, que eso hace unos años no se veía. Uno, para ver esa escena, tenía que viajar a Uruguay.
Poner en Uruguay, sí.
¿No?
Bueno, hoy nosotros andábamos con el mate.
Claro, pero no era algo de todos los días de ver acá, y hoy no. Yo cada vez veo más.
Pero yo creo que vas a ver eso como vas a ver otra naturalización. O sea, yo creo, vamos a empezar a experimentar cosas alrededor del mate por fuera del mate cebado. Porque una de las cosas que uno tiene que me parece a mí, tenemos que nosotros empezar a acostumbrarnos, es que mucho del crecimiento del mate, sobre todo afuera de la Argentina, se va a dar en formas de consumo que le den al consumidor la posibilidad del beneficio, pero con un método de consumo que ellos conocen. Entonces es muy difícil que se viralice el mate cebado en un país que no esté acostumbrado a ver, digamos, o a experimentar el mate cebado compartido.
¿Tá? Bueno, claro, eso es todo un tema, ¿no? Acá, bueno, la pandemia en cierta forma cambió un poco eso. Mientras transitábamos la pandemia, todos pensábamos que nunca más íbamos a compartir un mate con nadie, y de a poco, bueno, ya se volvió a
por
compartir.
Supuesto.
Y algunas personas no, algunas personas siguen, bueno, no, ahora tomo yo solo el mate. Pero claro, no es la idiosincrasia de un montón de países esto de, ¿no? Como que miran esto de que, uy, la bombilla se la van pasando unos a otros, ¿no?
Bueno, pero
así
uno cara ¿De dónde uno se puede atar para también contar esto, digamos, ¿no? Y acá viene, digamos, bueno, perdón que sea autorreferencial con el tema del libro, pero digamos, es este tipo de cosas, digamos, que me parece que están buenas eventualmente ir comunicando, digamos. La cultura guaraní, en su esencia, interpretaba algunas cosas, como por ejemplo la riqueza, como la posibilidad de dar lo mejor que uno tiene. Hay una práctica llamada la cultura del hopoi, digamos, que tiene que ver con una suerte de que regía de alguna forma la economía, una economía de intercambio. Pero en esa economía de intercambio, te voy a dar varios temas que tienen que ver con esto, ¿no? Pero en esa economía de intercambio económico, en realidad lo que hacían era entregar sin esperar nada a cambio. Y entregar lo mejor que uno tiene. Era parte, digamos, de la cultura, ¿no? Cuando uno piensa en ese tipo de cosas, digamos, el compartir, el entregar, el de comunidad, el hacer las cosas juntos, bueno, ahí empieza a cultivarse esto de comparto lo mejor que yo tengo y entre los dos tomamos mate, aunque no necesariamente siempre tomaba mate en bombilla, dicho sea de paso, ni caliente, porque los guaraníes no necesariamente tomaban solamente eso. Pero ahí empieza eso y empieza este rol del cebador. Este el cebador que arranca siendo cebador y sabes cuándo empezás, pero no cuándo terminás, digamos, ¿no? Porque al final el final a veces se da porque te dicen gracia, que tampoco es gracia. En realidad gracia es una forma de no romper romper, digamos, la idea de que no quiero más, pero graciosamente, digamos. Bueno, todo eso nosotros lo vivimos de chiquitito cuando nacemos. O sea, no lo tenés el ADN, pero lo empezás a ver a la gente alrededor a compartir el mate. Entonces ya después ver a alguien que está resfriado y toma mate, te parece lo más natural del mundo. Es muy difícil pensar que una cultura que no vivenció eso desde los años de la infancia que uno tiene cuando lo empieza a ver, se acostumbra a los 25, 30, 40, 50 años a ver a alguien que comparte un mate. O sea, es muy difícil. La analogía que yo hago es, ¿qué me pasaría a mí si yo me voy a una cultura que todos hacen una olla popular, hacen un guiso, sacan un cucharón y comen del cucharón todos juntos, pasando el cucharón alrededor de la mesa? Me parecería...
Sí, un asco.
Un asco, o no sé si un asco, pero digamos, de mínima me va a llamar la atención.
Sí, sí,
y
claro.
Seguramente en los tiempos que vivimos le sacaría una foto para subirlo en Instagram.
Sí,
¿está
sí,
bien?
Sí,
bueno,
sí.
Esa misma sensación la han tenido todos los visitantes que hemos tenido en la Argentina desde los que venían a hacer litografía en el siglo XVII, digamos. Entonces, esto que vos decís... Es muy difícil que la gente se acostumbre a ese método de consumo. Entonces, todos estos nuevos métodos de consumo, y ahí cierro el círculo, van a venir de la mano de gente que quiere hacerse los beneficios del mate, pero de un método de consumo más cercano al que están acostumbrados.
Estamos con Martín Gómez. ¿Qué temperatura finalmente es la ideal para cebar mate? A mí siempre me retan y me he ligado algún que otro insulto, por allá dicen que sí, porque tomo muy caliente, que
claro.
Tal vez sea, pero a mí lo caliente me gusta muy caliente y lo frío me gusta muy frío.
Poco extremista. La verdad.
Poco extremista, pero con eso, después del resto, bueno, más o menos. Bueno, tomar el mate... En una temperatura que, primero, ¿cuál es la temperatura? Si es que hay efectivamente una temperatura. Y después, ¿qué le pasa a la infusión si yo le mando una temperatura por encima de eso y por debajo de eso?
Sí, el domingo terminábamos, ¿no? El programa. Bueno, vamos a tratar de desgranarlo, digamos. A ver, lo primero. Cuando me hacen esta pregunta, yo suelo contrapreguntar, diciendo cuál es la temperatura importante de la que estamos hablando. Y la temperatura importante de la que uno se refiere es la temperatura en boca. Dicho esto, lo otro que suelo contar es que la temperatura en boca depende de un montón de cosas. Porque si tú tenés un mate, acá no se va a ver, como los del emoji, que sí. Es una pirámide truncada, se lo paso a las chicas que están atrás, sí. ¿Está bien? Este mate, cuando vos lo cebás, que no se cebaba con la montañita, generalmente se cebaba entero y se bosteaba y ensillaba,
sí.
¿Está bien? Tiene mucha agua y mucha hierba infusionando. O sea, cuando vos lo mojás, es un montón de hierba y un montón de agua, ¿está bien? Hoy, cuando ves los mates por hongo, los mates más nuevos, son mates tipo cono o becorta. ¿Vos
hablarle? Ellas escuchan igual, hablarle.
No, pero yo para que ver si la están viendo, para que alguien me ven. Más becorta. Este mate, cuando vos lo cebás, tiene menos agua y menos hierba infusionándose. Por un tema geométrico. Esto es geometría 1. Hacemos geometría 1 también acá de paso. Después tengo geografía también, ¿eh? Tengo varias en la montañita. Completo. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia? Lo que vos tomás en la boca es la mezcla de lo que sale del termo o de la pava y lo que está infusionando ahí mojando la hierba.
Sí.
¿Estamos de acuerdo en eso?
Sí.
Si yo estoy contando que tenés más o menos cantidad de agua y hierba mojando, eso significa que vas a tener que poner temperatura más o menos alta de lo que venga del termo, porque la cantidad que pones es siempre la misma. Uh-huh. Es más o menos 20, 30, 40 mililitros. ¿Qué quiere decir eso? Que si vos estás tomando en un tipo de mate o en otro tipo de mate, vas a tener que ajustar la temperatura a la que le encalentás el agua para un lado o para el otro. Uh-huh. Esto es, si vos tomás en un mate porito grande, vas a tener que levantar la temperatura porque el agua que está en el mate está a 40 grados, más o menos, 45. Uno pongan el dedo en el mate y se van a dar cuenta que está un poquito más caliente que tu dedo, quiere decir que está más de 37 grados, 40, 45 grados. Y en boca tenés siempre 50 grados, a vos que te gusta caliente, capaz que 55, 50, 60. No creo, 60 ya puedes tener cáncer de esófago, así que no lo hagas.
Ay, Dios.
Pero, en definitiva, lo que va a tener que ajustar es la temperatura de lo que calentás. Y con esto cierro esta partecita así breve. Además de del estilo de mate, también el tipo de hierba. Antes no era un problema, pero el tipo de hierba también, porque una hierba de hojas más grandes, que ahora son muy populares, algunos le dicen antiácidas, orgánicas, absorben menos agua porque es como cuando tomábamos, por lo menos yo, tomaba café con el terrón de azúcar, que el terrón te quedaba sin disolver, versus el sobrecito que se disuelve rápido. Sí, bueno, sí. La hierba de molienda grande le cuesta más absorber agua y entregar sabor. Es más suave y retiene menos agua. Y la más finita, como ahora se ponen de moda las uruguayas, que vos decías, los chicos y demás que hacen mucho, absorbe más agua. Entonces también, si eso te ayuda a absorber más agua, menos agua, tenés que cambiar la temperatura para arriba o para abajo. Uh-huh. En Argentina casi nunca tomamos mate 85, o calentamos el agua a 85-90 grados. En Uruguay es más normal, digamos, porque uh-huh. Es ese tipo de hierba. Entonces, la hierba, el mate, el método de cebado, todo eso te va variando. ¿Tá? Y entonces, eso te da un rango, y acá te termino de tratar de responderte, no te respondí, pero te respondo con un rango, entre 70 y 85 grados. Todo esto no era un problema para ninguno de nosotros. Y como me dice un alumno mío, dice, dejé de disfrutar el mate porque me la complicaste. No, digamos, antes esto no era un problema. Porque vos usabas el mismo mate, la misma hierba, la misma pava, todos hacíamos lo mismo.
Y siempre era lo mismo.
Y la pava silbaba igual, y todo era lo mismo. Entonces no había una necesidad de esto. Ahora, cualquiera en su casa hace una experiencia hoy, con dos formas de mate diferentes, o con dos tipos de hierba diferentes, y tomás un mate, y a los cinco mates de cada uno, te vas a dar cuenta que uno está más caliente que el otro.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, te respondo con un rango, porque es un rango. Entonces, eso es uno de los mitos que hay en el mate, ¿no? El agua tiene que estar a 75 grados, 78 grados, porque si no, no sé qué cosa. Bueno, no. Tiene que estar en un rango porque sea agradable para vos. Uh-huh. Es una respuesta larga, no tan larga,
pero larga.
No,
pero... ¿Hay algún mejor tipo de yerba mate? Porque está con palo sin palo, con polvo sin polvo, con hierba sin hierba, con...
Todas las yerba mate son distintas. Y hay, en este momento, hay yerba mate para un montón de gustos diferentes, tiempos diferentes de consumo, para rondas largas, para rondas cortas. Eso es parte de lo que hace, digamos, por ejemplo, que hacemos nosotros en la sommelería, digamos, ¿no? Trata de ayudarte a elegir la yerba mate que querés.
Uh-huh.
Si vos tomás mate solo, por ejemplo, y dejás el mate parado mucho tiempo, por lo que acabo de contar antes, de que absorbe menos agua, para que no se te enfríe, se te ponga muy amargo, ¿viste? Cuando dejamos
bien. Yo toda la mañana tomo mate sola, mate chiquito, y a veces me lo olvido en el escritorio.
Y cuando volvés está amargo y frío.
Está helado.
Y bueno, porque esta es el agua que te quedó entrampada ahí, que siguió infusionando.
Sí, sí, sí.
Yo, por eso yo hablo de una reinfusión, no una infusión.
Claro.
Una vez que vos mojaste la hierba, el agua empezó a sacar sabor, no la podés parar.
No.
Bueno, entonces en ese caso, por ejemplo, hablando de la hierba, como yo te contaba antes, como la hierba gruesa absorbe menos agua, ese efecto lo vas a reducir usando una hierba relativamente más gruesa.
Ajá.
¿Está? Si vos llevas una hierba fina, eso es peor, lo empeorás. O sea, vos podés, de alguna forma, si sabés que va a tomar mate solo, tratar de buscar una yerba de molienda más gruesa. Uh-huh. Eso es un artilugio que podés usar, digamos. Después, por otro lado, si vas a hacer un blend con otra, un blend, quiero decir, mezclarlo con hierba, otra hierba, qué sé yo, quizás no usaría una hierba barbacoa ahumada, porque el ahumado es más difícil para hacer una mezcla, digamos, porque el ahumado per se es difícil de combinar con otras cosas, y si lo combinas con hierba fresca no te va. Entonces, existen, yo siempre hablo de 6 cuestiones, que no las vamos a repasar en detalle, que tienen que ver con dónde crece la hierba mate, cómo se cosecha, cómo se seca, cómo se estaciona, cómo se muele, y con palo o sin palo, digamos. Todo eso, definir ese tipo de cosas que tiene que ver con el proceso productivo, muchas cosas las están en el paquete escritas, digamos, te define ciertas cuestiones, digamos, que vos te permiten elegir una yerba mate. Saber si la yerba mate que elegís es menos propenso a no darte acidez, si la yerba mate que elegís es más o menos intensa, te va a durar más o menos, va a ser más lo que nosotros llamamos compleja, esto quiere decir que tiene como muchos sabores diferentes o muchas aristas diferentes, le vas a notar ahumado y le notas dulce y la notas amarga y la notas como la que notás como con mezcla de cosas, digamos, o más planita, o más tranqui, digamos. Entonces, todo ese tipo de esas 6 cosas que yo conté así rápido suelen definir el perfil de la yerba mate, digamos. Hoy los paquetes te dicen mucha de esa información.
Claro, y en este momento, en la Argentina, ¿cuál es la zona que más produce yerba mate y cuál es la zona que mejor yerba mate se produce?
Bien, la de mejor, no te la voy a poder responder, porque lo de mejor es totalmente subjetivo, digamos. No es porque no quiera.
No, pero no.
Sí, literalmente subjetivo, digamos. No, es muy difícil que es mejor. Porque mejor puede ser que sea mejor ecuación costo-beneficio, o mejor sabor, o más orgánica, más biodinámica. No sé, cada uno tiene una valorización distinta de qué es bueno y qué es malo, digamos. Entonces me cuesta decirte eso. Y en producción tampoco te puedo decir exactamente, porque en la Argentina se da una particularidad. El 85% por más o menos, el 85% de los campos de yerba mate están en Misiones, pero el 85% del procesamiento de yerba mate está en Corrientes.
Claro.
Entonces se da la particularidad, como a nivel provincial, justamente eso es medio un tiro y afloje en este mundo, digamos, que la mayor cantidad de lo que se llama hoja verde, producción de hoja verde, que es el cultivo de la yerba mate, se da en la provincia de Misiones, entre el norte, centro y sur de Misiones, y la mayor cantidad de procesamiento de esa hoja en términos de lo que es una yerbatera se da básicamente en 2 lugares, en Colonia Liebig, por la cooperativa Liebig, y en Las Marías. Y ellos producen 80-85% de toda la yerba mate que tenemos. Podemos discutir si es 75-80, va a variar año a año, ¿no? Pero en distintas marcas y demás. Entonces, en términos de productivos totales, por supuesto todo se circunscribe hoy por hoy a Corrientes y Misiones, pero es como que medio se divide en la parte inicial, quizás queda más en Misiones, y la parte, digamos, de procesamiento y distribución mayoritariamente en Corrientes.
Martín, yo compro el paquete de yerba en el supermercado, lo traigo a mi casa y lo abro para hacerme un mate. Después, el resto de la yerba, el resto del paquete, el contenido, ¿dónde y cómo me conviene guardarlo para que se conserve lo mejor posible?
Lo primero que tiene que tener en cuenta es que el mayor enemigo de la yerba mate es la humedad. Entonces, una vez que vos abriste un paquete, o una vez que compraste un paquete, lo primero que tenés que ver es si ese paquete tiene lo que se llama barrera antihumedad. Acá tenemos uno, por ejemplo, que tiene barrera antihumedad. La ves ahí. ¿Está bien? Que eso, tiene el aluminizado ese que tiene. ¿Está bien? Entonces, lo primero que tenés que tener en cuenta es si la vas a dejar en el paquete, tiene que tener eso.
Bien.
En general, las hierbas de baja producción, por un tema de acceso a costo de los paquetes,
no lo tienen.
Suelen tener papel craft, digamos, el papel craft común. Eso tiene el problema de que no es lo mejor para conservarlo. ¿Verdad? Puede ser que sea bueno desde el punto de vista del medio ambiente, que sea papel reciclado. La yerba nuestra, por ejemplo, la hacemos en ese papel y es papel craft reciclado, está bueno, pero tiene ese problema, digamos.
Y en el caso de que sea esa, ¿qué conviene pasarlo?
En el caso que sea esa, tenés que buscar algo que sea inerte, digamos. O que no le dé sabor. Y por otro lado, que tenga la barrera antihumedad, que de alguna forma evite la humedad. ¿Está bien? Vidrio va a ser mejor, pero es más incómodo. Las latas en general que hay dando vueltas suelen tener, hay que fijarse que tengan lo que se llama un recubrimiento, que en general es como una suerte de laca alimenticia, digamos, tiene que tenerlo, porque si no tenés oxidad, tenés óxido, digamos.
Sí.
Así que tener cuidado con eso, digamos.
Tupper, el viejo tupper
puede ser. Lo más interesante, acá no nos van a ver, pero lo más interesante que hay que tener en cuenta es que si vos tenés un paquete o un recipiente, la yerba mate, por un tema físico, sufre un proceso que se llama de autosaranda. Esto es cuando vos lo empezás a agitar al paquete, inclusive cuando vino viajando de Misiones, que viene por la ruta, siempre hago el jueguito de viene por la 14, sube, baja y mueve el paquete, se va acumulando todo lo más finito acá abajo. Por eso a veces después vemos el polvo. Entonces, una de las cosas que sí hay que hacer, además de conservarlo de la humedad, es cada tanto, para poder tomar siempre la misma yerba mate, homogeneizar el paquete. Pero lo que pasa es que no podés homogenizar dándolo vuelta a 180 grados, porque entonces viajaría el polvo para el otro lado.
Claro.
Entonces lo tenés que homogenizar, yo recomiendo, de costado.
Horizontal.
Y cada tanto, no te digo la gasto las veces, pero 2-3 veces en el uso del paquete o el recipiente, que si podés, tratar de homogenizar el mate para que tus últimos mates no sean muy intensos producto de que tenés un montón de polvo y hoja fina.
Mira, acá Diego, el misionero que vive en Tigre, dice... yo el mate lo muevo por el polvillo, después hago un agujero al costado y con agua tibia, 2 o 3 mates, luego con agua caliente no hervida.
Bien.
Eso para mí es lo mejor y sin azúcar, eso a gusto de cada uno, dice él. Y con menta y con burrito.
Muy bien. Bueno, ahí lo que te está describiendo es lo que hoy se populariza como el método de la montañita. Es una adopción. Casualmente hoy, le contaba a Paula cuando llegué, pasé por lo que va a ser me invitaron Alberto y me invitó Jorge de Mate Pampa, perdón que diga la marca, pero la verdad que me invitaron ellos, digamos, a ver lo que va a ser el Museo del Mate, que va a estar ahí por Avenida Mayo, digamos. Uh-huh. Un lugar soñado.
Qué lindo, eso soñado. Va a haber que ir a visitarlo.
No, soñado. Cuando tengan eso en Buenos Aires van a tener acceso a algo que es increíble. Y aparte el lugar es inmenso.
Va a estar en una buena zona también para el turista, ¿no?
Sí.
Porque está allí en la cuadra del Tortoni.
Sí, al lado del Tortoni está.
Maravilloso.
Bueno, y lo que vi ahí, que yo filmé, una lata de una yerba que hoy conocemos como Salus, ¿sí? Hoy está la yerba Salus, pero la original Salus, que no es la de ahora.
Ajá.
Y esa yerba de 1933, era la lata que vi, wow. La filmé y todo, ya hablaba de lo que te habló esta persona de Tigre que me dijiste,
Diego
el misionero, que era dar vuelta al mate y agitarlo. 1933. Y vos me decís, 1933 es hace poquito, pero en la historia de la yerba mate, eso no es tan poco, porque nosotros en la Argentina estuvimos casi 100 años sin poder producir yerba mate porque no sabíamos cómo germinaba la semilla, y recién, a raíz de una publicación en el diario La Prensa en 1920 y pico, 25 por ahí, Carlos Tais, el famoso botánico, publica y hace muy conocido el método de germinación de la semilla, y recién de ahí empezó la producción industrial de yerba mate en la Argentina. Entonces vos, eso que te cuenta Diego es el famoso método de la montañita, que hoy yo descubrí ya que en 1933 empezaba a hablar del tema, digamos. Yo sabía que hacía mucho, pero no tenía referencia histórica, entonces me filmé la lata hoy para eso. Y la verdad que tiene mucho sentido lo que dice Diego. Después hay una discusión que yo digo, vos podés ver si arrancás con el agua a temperatura mate o el agua fría, si el agua hervida o no agua hervida. Ahí ese es otro dilema del agua
hervida.
Bueno,
hay mucha gente que el primer mate lo tira, lo vuelca, de eso yo lo he visto.
No tomás el primer mate, lo descartás.
Lo descartás.
Bueno, pero eso también, ahí hay dos cuestiones, digamos. Por un lado, está... Hay dos cuestiones. Una,
sí.
Si querés, más de leyenda o histórica. Y hay una cuestión más, si querés, de la preparación del mate. Entonces, acá podemos ver esto. Perdón, que vos me tirás uno y yo salgo.
Sí.
Primero, desde la cuestión del mate ya la vimos. Es cuando vos antes usabas los mates tipo emoji, esos primeros mates eran muy intensos. Vos mojás toda la hierba y mucha hierba y mucha agua. Entonces esos primeros mates son muy intensos. Con el tiempo fuimos adoptando la forma de preparar el mate, más en estos mates tipo B corte y con la montañita, donde vos mojás mucho menos hierba. Y además, hacés lo que hace Diego, que lo mojás con agua fría, todavía arranca más suave. Entonces, los mates antes, o mayoritariamente los mates antes, arrancaban mucho más intensos. Entonces tenía bastante sentido que vos descartes los primeros mates porque eran realmente muy, muy intensos, muy astringentes, muy amargos. Hoy ya eso no ocurre por el método de preparación.
Claro.
Pero antes que esto ocurra, que es una evolución, si querés, de la forma de tomar el mate, cuando los jesuitas y los españoles esto es una conexión que hago yo respecto de la historia, cuando los jesuitas y los españoles llegan a nuestro territorio, al Paraguay, los españoles originales, digamos, los conquistadores, la primera ciudad que todavía existe, la más vieja, es Asunción, porque Buenos Aires, fundaron Buenos Aires y después se fueron todos para Asunción. En Asunción, cuando toman contacto los españoles con los guaraníes, toman un montón de vicios, ¿no? La poligamia, una serie de cuestiones, digamos, varias. Entre ellas, el consumo de la yerba mate. Uh-huh. ¿Está bien? A punto de que en un momento la prohibieron porque consumían 1 kilo por día por persona. Hernandarias, el famoso del puente, en un par de oportunidades trata de prohibir la yerba mate, y los jesuitas y los franciscanos y todas todos quienes venían a evangelizar, digamos, se opusieron fuertemente al mate porque lo consideraban una bebida diabólica. Cuando se dan cuenta del potencial económico que tiene y de que los guaraníes y ellos se llenaban de energía tomando mate, tenían que buscar una forma, digamos, de volver a traer el mate como dentro de las prácticas y que sea de alguna forma aceptado. Bueno, una de las cosas que determinaron es que había que santiguar el mate haciendo la señal de la cruz y escupiendo el primer mate por el hombro izquierdo, de forma de sacarle el diablo al mate.
Mirá.
Entonces puede ser que esa idea de escupir el primer mate también tenga algún asidero de aquel momento.
Seguramente. Me quedan 2 minutos de programa nada más. Una consulta más con relación a el material de la bombilla. ¿Cuál es el ideal? ¿Influye en el...? Porque el agua, la infusión viaja hasta la boca por la bombilla. Uh-huh. Entonces, ¿hay algún material que sea o nocivo para la salud o que cambie el gusto de la infusión?
Que cambie el gusto, sí. Sí, de hecho, por ejemplo, las bombillas originales que eran de tacuara, tacuapí se llamaban, digamos, y hoy las podés conseguir, digamos, hechas de tacuara, claramente te dan una sensación bastante distinta. Te dan distinta en sabor y en la sensación de la comisura de los labios, porque no transmiten calor en tu boca. Entonces es muy distinta la sensación que tenés de la experiencia en general. Y además se van impregnando de taninos la bombilla, entonces es como que te da una experiencia un poco más terrestre, podemos decirlo uh-huh. en esos términos. Y después, en general, hoy se usan o bombillas de alpaca o de algún metal precioso, o eventual de plata, digo, de oro no hay, pero de plata, y bueno, después casi siempre acero inoxidable o aluminio, digamos, ¿no? Uh-huh. Si vos me preguntás a mí, es poca la diferencia que hay entre ellas, digamos. Lo que pasa es que también va a influir de cómo la mantenés a la bombilla. Entonces, depende de cómo la mantengas, va a ser más influyente del material, pero el material algo te da. Lo que sí el material te da es esto de la transmisión de calor y pérdida de calor y todo esto, ¿no? Uh-huh. Y mucho más importante, y sé que estás corta de tiempo, es la forma de la bombilla y el tipo de coco, el tipo de filtro que tiene abajo. Porque eso te va a determinar que te quede más o menos agua dentro del mate, que se obstruya más o menos.
¿Y cuál es la forma ideal de abajo?
Y que también depende de qué tomas. Si vos tomas mate en ronda, por ejemplo, con 15 personas, yo te diría, tenés que agarrar un mate grande con una bombilla que chupe medio de arriba y entonces te deja un poco de agua abajo. Entonces esa agua va trabajando para que cuando vos vas y venís, el mate vaya infusionando y el tercero o cuarto no tome un mate lavado. Si vas a tomar mate solo, quiero que una bombilla tome de abajo del todo para que me saque todo el agua y no te pase lo que te pasa a vos cuando dejás el mate parado.
Me voy a tener que ir a... unos meses a Córdoba, separando.
No, damos clase acá. Mañana tenemos clase. Sí, sí, damos clase en Cava. Así
no
que
te vamos a tener. Eso,
y bueno, te vamos a tener que comprometer. Si no, ¿cómo divulgamos?
Me voy a ir a Córdoba, yo ya. Mi
pero también te recibimos en Córdoba, ¿eh? No,
ahí está,
las dos cosas.
Ahí está. Gracias. Diego, el misionero que sigue mandando, dice que ahí en Tigre se vende la bombilla de tacuara, nos cuenta.
Sí, claro.
Martín Gómez, ingeniero químico, sommelier especializado en yerba mate, creador de El Mate Perfecto. Cuando esté el libro, avísanos, así lo comentamos. Y bueno, seguramente seguiremos hablando acerca del mate porque da para otra vuelta.
No, súper agradecido.
No, por favor.
Toda oportunidad que tenemos de divulgar esto que está nuestro, me parece que hay que seguirle sumando capas, digamos.
Muchísimas gracias.
A vos.
Tiene su historia, vino aquí desde la luna y y no fue viajando en cohete, sino en sueños que te acunan. Lunita, siembra tus sueños, lunita, que crece el mate. Guaraní de selva dentro, despierta tu pueblo, baila feliz. Creció el mate y fue un buen sueño pa' todos, purises y viejos lo toman así. Calentita el agua en las hojas verdes, dame un mate, che amigo, que me toca a mí. Torta frita, chipá, tortilla y chicharrones, pasteles, bizcocho, galleta y pan, con poleo, con menta, cero no boldo, así como venga, lo voy a tomar. Creció el mate y fue un buen sueño, a todos gurises y viejos los